Kerigma, Escuela de Predicadores, presenta su programa radial Legado de Sal, sazonando generaciones. Somos un programa a la vanguardia de la teología bíblica, pero inundados de poder, unción y autoridad. Esperamos que pueda encontrar edificación, exhortación y consolación, proclamando las buenas nuevas de salvación. Los dejamos en la voz de nuestro pastor y maestro, Antonio Rodríguez.
Dios les bendiga una vez más con ustedes, Oscar Álvarez, Legado de Sal, sazonando generaciones, como lo dice nuestro intro. Vamos a seguir la lectura del libro Avergonzados del Evangelio de John F. MacArthur, Cuando la Iglesia se vuelve semejante al mundo. Página 35, el subtema es redarguir, reprender y exhortar. Pablo también da instrucciones a Timoteo acerca del tono de su predicación. Utiliza dos palabras de connotación negativa y una de connotación positiva. Redarguir, reprender y exhortar, segunda de Timoteo 4:2. Todo ministerio válido debe tener un equilibrio entre los elementos positivos y negativos. El predicador que no redarguye ni reprende está incumpliendo su comisión. Hace poco escuché una entrevista radial con un predicador que evita cualquier mención al pecado en su predicación porque siente que las personas de todas maneras están cargadas con demasiada culpa. El entrevistador preguntó cómo podía justificar esa política y el pastor contestó que había tomado la decisión de concentrarse en las necesidades de las personas, no en atacar su pecado. Lo cierto es que la necesidad más profunda de las personas es confesar su pecado y vencerlo. La manera que toda predicación que no confronta el pecado y corrige el pecado a través de la palabra de Dios no satisface las necesidades de las personas. Es posible que les haga sentirse bien y que ellos respondan con entusiasmo al predicador, pero eso no significa que esa clase de predicación satisfaga sus necesidades reales. Redarguir, reprender, exhortar es predicar la palabra, ya que esos son los mismos ministerios cumplidos por las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Nótese el mismo equilibrio de tono entre los elementos positivos y negativos. Redarguir y corregir son negativos. Enseñar e instruir son positivos. El tono positivo también es crucial. La palabra exhortar, paracleto, significa animar. El predicador excelente conforta al pecado y luego alienta a los pecadores arrepentidos a que se comporten con justicia. Debe hacer esto con toda paciencia y doctrina, según el 4:12 de la segunda carta a Timoteo. En Primera de Tesalonicenses 2:11, Pablo habla acerca de modo habla de modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Esto requiere muchas veces de gran paciencia y mucha doctrina, pero el ministro excelente no puede descuidar estos aspectos de su llamado. No ceder en tiempos difíciles. Hay cierta urgencia en el encargo de Pablo al joven Timoteo, porque vendrá tiempo cuando sufrirán la sana doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Segunda de Timoteo 4:3. Esta es una profecía que hace eco de las que también se encuentran en segunda carta a Timoteo 3:1. También debe saber esto, que en los tiempos que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y en la primera carta a Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días tiene algunos apostatarán de la fe. Esta es la tercera advertencia profética de Pablo a Timoteo acerca de los tiempos difíciles que se avecinan. No tenemos la progresión. La primera advertencia dice que vendrá un tiempo cuando muchos se apartarán de la fe. La segunda advirtió a Timoteo que se aproximan tiempos peligrosos para la iglesia. La tercera sugiere que vendrá el tiempo cuando quienes están en la iglesia no soportarán la sana doctrina, sino que se van a desear que alguien calme su comezón de oír. La predicación sin temor es necesaria con mayor razón en tiempos peligrosos. El tiempo en que las personas no están dispuestas a tolerar la verdad es cuando se hace más necesario que los predicadores valientes y arrojados proclamen la verdad. ¿Por qué las personas no están dispuestas a tolerar la sana doctrina? Es porque aman el pecado. Cuando hemos visto la predicación de la doctrina sana y reprende al pecado y las personas engolosinadas con sus estilos de vida pecaminosas no están dispuestas a tolerar esta clase de enseñanza, solo quieren que alguien les calme su comezón de oír, según el versículo 3. Pablo también emplea la expresión sana doctrina. En la primera carta a Timoteo 1, desobedientes, los impíos y pecadores, los irreverentes y profanos, los parricidas y matricidas, los homicidas, los fornicarios, los sodomitas, los secuestradores, los mentirosos y perjurios, todo aquel que se oponga a la sana doctrina. Una sociedad atestante e influenciada por mentirosos, perjuros, homicidas y homosexuales de ninguna manera tolera la predicación de la sana doctrina. Pablo hace referencia en todo aquel que se oponga a la sana doctrina. Eso es lo que Pablo está connotando, que está haciendo una énfasis en estas palabras que le dice a Timoteo. Mire, note, Pablo no sugiere que la manera de alcanzar a una sociedad de este tipo sea ablandar el mensaje para tales personas, se sientan a gusto con su contenido. Lo cierto es todo lo contrario, esa comezón de oír es algo abominable, y Pablo urge a Timoteo a que esté dispuesto a sufrir por causa de la verdad y que siga predicando la palabra fielmente. Esa es la única forma como las personas intolerantes pueden ser expuestas a la verdad, y esto es lo único que se puede ablandar en sus corazones. Cuando algo secundario, como algo secundario, la polémica interpretativa alrededor de este pasaje tiene que ver cómo establecer de quiénes se está hablando en el versículo 3. ¿Se está haciendo referencia del mundo o de la iglesia? Es seguro que incluye el mundo, porque las personas no regeneradas rara vez están dispuestas a tolerar la sana doctrina. No obstante, Pablo está hablando aquí de personas a quienes Timoteo predica. Esto parece referirse a las personas en la iglesia. Sugiere que vendrá un tiempo cuando los cristianos de profesión en Efeso no recibirán con agrado la enseñanza de la sana doctrina. ¿Acaso no es también esa la condición de la iglesia en nuestra sociedad actual? De hecho, es justamente lo que están señalando los expertos en el mercadeo a los líderes de las iglesias. Toda la base de tu filosofía es que las personas no quieran escuchar la verdad proclamada, solo quieren ser entretenidos. El plan de mercadeo eclesiástico dice que se les debe dar lo que quieren. Las escrituras dicen algo muy distinto. Hay miles de iglesias alrededor del mundo que se supone que son evangélicas y que no les sienta bien la sana doctrina porque no quieren dirigir o digerir, no están dispuestas a tolerar dos semanas de enseñanzas bíblicas fuertes que refute el error doctrinal y que confronte su pecado. Les les convenza de ello y les llame a obedecer la verdad. No quieren escuchar una enseñanza saludable. ¿Por qué? Porque las personas en la iglesia quieren poseer a Dios sin tener que renunciar a estilos de vida pecaminosos, y no van a soportar a una persona que les diga lo que la palabra de Dios dice al respecto. ¿Qué es lo que sí quieren escuchar? El pasaje dice que estas personas, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, versículo 3. Lo irónico del asunto es que van a buscarse maestros. De hecho, se amontonarán numerosos maestros siempre y cuando no enseñen la sana doctrina. Van a escoger a todos los maestros que les digan lo que ellos tienen deseo de oír. Quieren lo que aplaque la comezón de sus oídos y sacie sus antojos. Quieren lo que les haga sentir bien consigo mismos. Los predicadores les ofenden, son rechazados por ellos y optan por acumular una masa de maestros que alimentan sus apetitos egoístas insaciables. Aquel predicador que trae el mensaje que más necesitan oír es el que menos les gusta oír. Es lamentable que abundan los predicadores con mensajes diseñados para satisfacer la comezón de oír y están disponibles en todas las partes. El periodo de la fe inestable, escepticismo y manera de especulación, curiosidad en cuestiones de religión, pululan maestros de todo tipo como las moscas en Egipto. La demanda crea la oferta. Los oidores invitan y moldean a sus propios predicadores. Si las personas desean un becerro para rendirle culto, se encuentran con facilidad un ministro especializado en la confección de becerros. Este apetito de predicación para la comezón de oír tiene un fin terrible. El versículo 4, que estas personas en últimas apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas, se convierten en víctimas de su propia negación al escuchar la verdad. La frase apartarán están en voz activa, porque las personas optan por ocultar así de manera voluntaria el cambio, se volverán a las fábulas. Esta es la voz pasiva que describe lo que les sucede. Tras apartarse de la verdad, se hacen víctimas del engaño. Tan pronto se apartan de la verdad, se convierten en peones del diablo. La ausencia de luz es tinieblas. Esto sucede hoy mismo en la iglesia evangélica, porque ha perdido su tolerancia hacia la predicación que confronta. Ahora la iglesia coquetea con errores doctrinales serios. Los cristianos buscan con desespero revelaciones ajenas a la Biblia en forma de profecías y sueños. Los predicadores niegan o ignoran la realidad del infierno. El evangelio moderno promete un cielo donde no se necesita la santidad. Las iglesias ignoran la enseñanza bíblica sobre las funciones de la mujer, la condenación de la homosexualidad y otros temas con cierta carga política. El intermediario humano ha tomado procedencia sobre el mensaje divino. Esto es evidencia de un debilitamiento doctrinal serio. Si la iglesia no se arrepiente y vuelve al sendero que asciende cuesta arriba, como dirigía Spurgeon, estos errores y otros predicadores llegarán a ser epidémicos. Miremos otra vez la frase, la clave en el versículo 3, teniendo comezón de oír, porque no están siquiera dispuestos a tolerar la sana doctrina. ¿Por qué se amontonarán para sí maestros de mentira? ¿Por qué se apartarán de la verdad? Estas son preguntas. Porque en lo profundo de su ser, lo único que apetecen es saciar su comezón de oír. No quieren ser confrontados. No quieren ser convertidos del pecado. Solo quieren ser entretenidos. Quieren una predicación que produzca sensaciones placenteras. Quieren sentirse bien. Desean que les hagan cosquillas con anécdotas, humor, psicología, charlas para aumentar la motivación y la seguridad del futuro pensamiento positivo, elogios y mensajes para el ego, convenciones superficiales e incontrovertibles. Por otro lado, la verdad de Dios no fricciona de manera servil para clamar la comezón de oír, sino que conecta puñetazos a izquierda y derecha. También es como un fuego que consume lo que encuentra en su paso. Primero redarguye, reprende y convence. Luego exhorta y anima a seguir. Los predicadores de la palabra deben ser cuidadosos en mantener este equilibrio. En Juan 6, después que Jesús pronunció un mensaje contundente en particular, la Biblia nos dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. En el versículo 66, al disiparse la multitud, nuestro Señor se volvió a sus discípulos y preguntó, ¿queréis acaso iros también vosotros? En el versículo 67, la respuesta de Pedro en nombre de los doce, esto es significativa. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En el versículo 68, esta es la respuesta correcta y reveló a todos la diferencia entre discípulos verdaderos y meros simpatizantes. Su nombre por la palabra Jesús dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En Juan 8:31. Las personas que buscan ser entretenidas o mantenidas, los curiosos que no quieren comprometer y los que se limitan a oír donde vea la multitud, no son discípulos verdaderos en lo absoluto. Los verdaderos seguidores de Cristo son los que aman la palabra. Ellos nunca desearán que se les predique por calmar la comezón de oír. Ser sobrio en todo. La actitud del ministro excelente debe ser una sobriedad y prudencia. Ser sobrio en todo, en el versículo 5, no es una mera advertencia contra la ebriedad. Tampoco sugiere Pablo que Timoteo debía ser ceñudo, adusto, lánguido o desabrido. Más bien describe un estado de alerta mental y control de las facultades individuales. El ministro excelente es una persona sólida, una persona estable, semejante a un atleta que ha puesto bajo control total sus pasiones y apetitos y energías para tener un desempeño al nivel máximo. Este mismo mandato en sentido negativo implica que un predicador no debe ser quebradizo ni amoldable. No debe seguir los dictados de moda ni ser complaciente con los antojos de las personas. Enfrentando a un mundo combatiente en medio de una iglesia vacilante y en el contexto de una sociedad que da tumbos repentinos y zigzagueantes, más vale que los ministros estén bien arraigados en la palabra y se mantengan constantes y firmes sobre la roca. No podemos ceder terreno ante pasión externa. La iglesia ya ha tenido bastantes predicadores erráticos, extravagantes y veleidosos, cuyo estilo depende del estado anímico del populacho. Lo que más se necesita ahora son predicadores que siempre permanecen afianzados en un mundo inestable y ante todo conocen y respetan sus prioridades. Necesitamos ministros cuyas mentes estén libres de engaño, falsas enseñanzas y nociones ajenas a la ortodoxia. Necesitamos predicadores que declaren con valentía todo espiritual consejo de Dios. Cuán agobiante debe ser para Dios escuchar la verbea anónida insípida que sale de los púlpitos con la pretensión caprichosa de reemplazar su palabra inspirada. El predicador noble es equilibrado, congruente y sólido, es inerme, es inmovible ante los reclamos y las súplicas de los que quieren calmar su comezón de oír. Y vamos por un subtema más, también soportar las aflicciones. Es obvio que los ministros excelentes no pueden ser los que anhelan recibir aplausos terrenales. También pueden ser amadores de la comunidad sobre esta tierra. La vida del ministro no es una vida de molice, es no es una vida de comodidad sobre esta tierra. La vida del ministro no es una vida de molice. Era necesario que Timoteo estuviera dispuesto a soportar las aflicciones, según el versículo 5. No podía tener la clase de ministerio que Dios deseaba de él, a no ser que estuviera dispuesto a pasar por alguna medida de sufrimiento. Ningún ministerio de valor ha llegado a existir sin dolor. Con frecuencia encuentro a jóvenes que aspiran al ministerio y procuran tener una iglesia sin problemas, un ministerio sin retos, una congregación que les haga fácil la vida. No existe un lugar así. Para el predicador fiel de la palabra, la noción de que el ministerio puede ser eficaz, indoloro al mismo tiempo, es una mentira. Es inevitable tener aflicciones si se predica la palabra sin adulteración, y cuando golpea la adversidad solo se tienen dos opciones: soportar y mantenerse firme y fiel, o negociar y conceder el terreno. El ministro fiel siempre guarda su fluctuación, la línea que se separa de la verdad de la mentira, y esto es algo que no puede hacer al mismo tiempo que se escapa del sufrimiento. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús procederán o padecerán persecución, según la carta a Timoteo 3:12. De modo que la fidelidad y la penalidad van de la mano. Este es el tema reiterado en segunda carta a Timoteo. Pablo escribió en la segunda carta, 1:3. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la iglesia que es en Cristo Jesús. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahora recuerda de nuevo a Timoteo que el sufrimiento es parte del deber del ministro fiel, tanto como lo es otro aspecto de la obra ministerial. ¿Siguió Timoteo en el consejo de Pablo? Es evidente que sí lo hizo. Hebreos 13:23. Un versículo breve y un tanto relegado dice: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Es obvio que el escritor de Hebreos conocía bien a Timoteo y le amaba. Por esto cuenta a los hebreos que Timoteo había sido puesto en libertad. ¿De qué fue liberado? La palabra griega empleada allí sugiere que Timoteo había sido liberado de la prisión. Podemos suponer que cuando llegó el sufrimiento, Timoteo lo soportó y no cedió ante la presión. Permaneció fiel, aunque es evidente que ello significó ser encarcelado. No trató de salir bien librado sin pagar el precio de proclamar la verdad. Yo voy a terminar esto. Vamos a hacer la obra evangelística. A primera vista podría parecer que el mandato "haz la obra evangelística" es un cambio abrupto de dirección, pero no lo es. Pablo estaba alentando a Timoteo para que alcanzara más allá de la esfera cómoda de su propio rebaño y proclamara con denuedo la palabra de los incrédulos. La palabra a los incrédulos. Pablo no está sugiriendo que el oficio de Pablo fuera de él un evangelista, sino que le quería decir que parte de su deber como pastor era evangelizar a no creyentes. De nuevo, Pablo estaba mandando a Timoteo a que declarara la verdad con denuedo. Es posible que Timoteo se hubiera visto atentado a buscar refugio en la comodidad del rebaño. En lugar de ello, Pablo le instó a ministrar al frente en la línea de combate. Quería que Timoteo se dedicara a encarar el mundo con valentía y predicar a Cristo crucificado. Quería que hiciera proclamación pública del pecado, justicia, juicio y la ley de Dios. Quería que declarara la depravación, no la dignidad de la raza humana. Quería que fuese heraldo de la segunda venida, que advertía a todos sobre el juicio eterno. Quería que magnificara la cruz, la resurrección, la expiación, la gracia y la fe. Estaba urgiendo fe y obediencia. Estaba urgiendo a Timoteo a ser solemne y persuasivo en la confrontación de la falta de fe y obediencia. Cumplir el ministerio. El breve cargo de Pablo a Timoteo termina con un imperativo final. cumple tu ministerio, versículo 5. Cuando significa completar, obrar al máximo, finiquitar, hacer todo, es como si hubiera dicho, no sirvas a Dios con mediocridad, hazlo con todas tus fuerzas. Pablo estaba llegando al término de su propia vida y estaba en capacidad de decir, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me es guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Versículo 4, 6 y 8. Quería que Timoteo llegara a ese mismo punto algún día. Debemos recordar que este es el encargo de Pablo a Timoteo. Tiene implicaciones para cada cristiano. Todos nosotros hemos de ser ministros en alguna esfera del servicio, bien sea usted una madre que ministra a sus propios hijos o el pastor de una gran congregación, estos principios se aplican a su vida y no hay una sola excusa para bajar la guardia. No hay lugar para la cobardía y el apocamiento. No hay tiempo que perder ni necesidad de temer. Llene hasta el tope la medida de su servicio para el Señor. Cumpla todo lo que para todo lo que ha sido llamado y llamada por Dios a cumplir. Esto es algo posible solo si el ministerio se lleva a cabo en la manera correcta. Nos quedamos en la página 43. El subtema es aferrados a la fe. Yo quisiera continuar, pero tenemos que ir a hacer algunas otras cosas. Pero yo creo que vamos a terminarlo. Tenemos dos páginas más con este subtema y yo creo que a todos nos edificará un poco más, ya que está calientito este libro, está espectacular. Dice, en el punto, aferrados a la fe. En este punto culminante de la controversia del declive, dos semanas después de haber sido censurado por la Unión Bautista, Spurgeon predicó un mensaje titulado Firmes en la Fe, en el cual dijo, nunca debemos esconder nuestros colores. Llegan tiempos en los que debemos pasar al frente y responder a la iniciativa del combate. Cuando vemos que el honor de nuestro capitán lo demanda, nunca debemos sentir vergüenza ni temor. Nuestro Señor Jesús merece que nos rindamos como sacrificios voluntarios en defensa de su fe. Comodidad, reputación y hasta la vida misma deben capitular al nombre y la fe de Jesús. Si en el ardor de la batalla nuestro buen nombre o nuestra vida deben arriesgarse para ganar la victoria, digamos entonces, en esta batalla algunos de nosotros deben caer. ¿Por qué no? Estoy dispuesto a tomar parte y fortuna con mi maestro y a soportar el vituperio por su causa. Los soldados valientes son los únicos dignos de nuestro gran Señor. Los que se esconden en la retaguardia para estar cómodos todo el tiempo no son dignos del reino. Hermanos, debemos estar dispuestos a ser ridiculizados por causa de Cristo. Incluso la clase peculiar del ridículo envenenado por tanto les gustan los cultos verter sobre nosotros. Debemos estar dispuestos a ser considerados como grandes tontos por causa de Jesús. Por mi parte, yo estoy dispuesto a ser 10,000 veces tonto por mi amado Señor y Maestro. Y como cuento, con todo el honor más elevado que se puede conceder al ser despojado de toda honra y ser cargado con todas las censuras por la causa de la antigua y gloriosa verdad, que está escrita para siempre en mi corazón, antes que yo pueda renunciar a mi fe, voy a tener que ser pulverizado y todos los átomos que quedan deberán ser transmutados. Spurgeon terminó con estas palabras. Todos admiran a Lutero. Sí, claro. Pero nadie quiere que alguien más haga lo que mismo día de hoy. Los que van al jardín zoológico admiran el oso, pero les gustaría tenerlo suelto en su casa o deambulando por las calles. Algo tan osado le resultará insoportable a cualquiera. De modo que admiraríamos a un hombre que se mantuvo firme en la fe. Hace unos 400 años el pasado es para él como una especie de fosa o jaula de hierro que mantiene asegurado tras las rejas como al oso en el zoológico. Tener a un hombre así en la actualidad sería una gran molestia y todos estarían a favor de la captura y encierro de ese fanático recalcitrante y obcecado, o un apelativo todavía peor que se pueda pensar. No obstante, imaginemos por un instante que el pasado, Lutero, Singilio, Calvino y sus camaradas habían dicho: el mundo está en desorden total, pero tratamos de arreglarlo, solo crearemos perturbación, vamos a quedar mal con la gente y caeremos en la deshonra. Mejor vamos a nuestras cámaras y nos ponemos a dormir durante los tiempos malos. Quizás al despertar hayan mejorado un poco las cosas. Tal conducta por parte de ellos nos hubiera dejado un legado de errores. Cada generación caería cada vez más abajo con los barrocos infernales y las fanguelas pestilentes del error nos han tragado a todos. Estos hombres amaban la fe y el nombre de Jesús en demasía y no estuvieron dispuestos a contemplar cómo eran pisoteados. Estaban obligados a reconocer lo que debemos a ellos, a pagar y a nuestros hijos la deuda que tenemos con nuestros padres. Hoy sucede lo mismo en los días de la reforma. Se necesita un espíritu resuelto y decidido. Ha llegado el día para que el hombre, donde está el hombre para el día. Más nos vale a nosotros, a quienes el evangelio ha sido transmitido por manos de mártires, que no lo tratemos con tribalidad ni nos quedemos ahí sentados oyendo a traidores negarlo mientras aparentan amarlo, cuando por dentro aborrecen todas sus palabras. La fe a la que estoy aferrado está marcada con la sangre de mis antepasados. ¿Acaso voy a negar su fe por lo cual fueron forasteros en este mundo? ¿Acaso vamos a arrojar por la borda el tesoro que nos fue entregado a través de las rejas de las cárceles, o que llegó pasado por las llamas de Smithfield? En lo personal, cuando mis huesos han sido torturados con reumatismo, he recordado a Job Spurgeon, quien sin duda alguna de mi propia simiente, a quien fue permitido en la cárcel de Chelmsford tener una silla, puesto que no se podía acostar debido al intenso dolor reumático. Los sufrimientos de este cuactero fueron mayores que los míos, pero no lamento haber heredado su reumatismo, si también poseo su fe obstinada, la cual no me dejará ceder una sola sílaba de la verdad de Dios. Y al pensar en cuánto he sufrido a otros por la fe, una desatención o injuria menor parece baladí y no es algo digno de mención. Una estirpe de ancestros amantes de la fe debería ser motivo suficiente para permanecer en obediencia al Señor de nuestros padres y la fe de cual ellos vieron. En cuanto a mí, debo aferrarme al antiguo evangelio. No puedo hacer otra cosa. Con la ayuda de Dios soportaré todas las consecuencias de los que según los hombres es pura obstinación. Caballeros, miren esto con cuidado. Quedan generaciones por venir. Si el Señor no aparece en la nuestra, vendrá en otra generación y otra vez después de ella. Y todas estas generaciones serán perjudicadas y dañadas si no somos fieles a Dios y a su verdad hoy mismo. Hemos llegado a un punto decisivo en el camino. Si volteamos a la derecha, puede ser que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos irán por ese camino. Pero si volteamos a la izquierda, generaciones que ni siquiera han nacido maldecirán nuestros nombres por haber sido infieles a Dios y su palabra. Yo les encargo con la solemnidad, no solo por nuestros ancestros, sino también por la posteridad, que procuren ganar los elogios de su maestro, que a pesar de vivir en medio de un lugar donde mora Satanás, se aferren al nombre del Señor Jesús y no nieguen su fe. que nos conceda ser fieles por causa de las almas que nos rodean. ¿Cómo se va a salvar el mundo si la iglesia es falsa con su Señor? ¿Cómo vamos a levantar a las masas si carecemos de medios para ejecutar la influencia? Si nuestro evangelio es incierto, solo queda miseria y desesperanza. Mantenemos firmes, amados míos. Manténganse firmes, amados míos. En el nombre de Dios, yo, su hermano en Cristo, les ruego que permanezcan en verdad, condúzcanse como hombres y sean fuertes, que el Señor les sustente por el amor de Jesús. Amén. Spurgeon hizo parte, pasó la batuta a la generación siguiente y ellos la pasaron a una nueva. Terminaron la carrera guardando la fe y ahora es nuestro turno. ¿Guardaremos la fe? ¿Cumpliremos nuestro ministerio? ¿Estamos dispuestos a sufrir la aflicción por los fieles? ¿Estamos comprometidos por un ministerio bíblico en el cual se predica la palabra sin vergüenza? Los que amamos al Señor y su iglesia no debemos quedarnos ahí sentados. A la iglesia se arrastra con mayor impulso hacia el declive de la mundanalidad y la mediocridad. Hombres y mujeres antes de nosotros han pagado con su sangre para transmitirnos la fe intacta. Ahora es nuestro turno de guardar la verdad. Es una labor que requiere valentía, sin cuestiones, sin concesiones, y es una responsabilidad que exige devoción constante para el cumplimiento de un propósito específico. En el mismo sermón que he venido citando, Spurgeon incluyó este recordatorio. Amados amigos, este nombre, esta fe, este es nuestro mensaje. Nuestra única ocupación aquí bajo es proclamar a voz en cuello: he aquí el Cordero. ¿Acaso alguno de ustedes ha sido enviado por Dios con otro mensaje? No puede ser. El único mensaje que Dios ha mandado proclamar a su pueblo es salvación a través del Cordero, salvación por la sangre de Jesús. Hablar de Jesús es nuestra ocupación y no tenemos algo que decir que no esté comprendido en la revelación de Dios en Jesucristo. Para nosotros, aquel quien es nuestro consuelo es el único tema de nuestra vida. Esto hace eco de las palabras de Pablo a Timoteo: predica la palabra. No tenemos otra cosa que decir que sea digna de mención. No hay otro mensaje, no hay otro ministerio válido. Hasta que la iglesia se recupere, el lugar central de esa verdad y el compromiso sin distracciones, nuestro llamado a la iglesia evangélica seguirá siendo arrastrada a empullones cuesta abajo. Terminamos el capítulo 1 y vamos a continuar en el capítulo 2, la iglesia al gusto del consumidor. Bueno, creemos que hemos tenido una buena lectura bíblica. Yo me he emocionado bastante leyendo estas palabras de este hombre de Dios, el cual escribe este libro, John F. MacArthur, avergonzado del evangelio cuando la iglesia se vuelve semejante al mundo. Que Dios les bendiga y regresamos con más. Este es Oscar Álvarez en Legado de Sal, sazonando generaciones. Hasta la vista. Bye bye.
Kerigma, Escuela de Predicadores, presentó su programa radial Legado de Sal, sazonando generaciones. Somos un programa a la vanguardia de la teología bíblica, pero inundados de poder, unción y autoridad, proclamando las buenas nuevas de salvación. Esperamos que haya encontrado edificación, consolación y exhortación. Escuchamos un programa más en la voz de nuestro pastor y maestro Antonio Rodríguez. Hasta la próxima.